No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos este nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano. Para dar forma a este proyecto, utilizaremos información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011, cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. En la dirección detrasdeloaparente.blogspot.com.es pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Queremos hablar de lo que el ser humano no entiende, no comprende, pero sufre en sus propias carnes lo que ocurre a su alrededor y sin darse cuenta se ve inmerso en la vorágine que le circunda, que le rodea. Queremos ir despejando algunas incógnitas o dudas. Pero sobre todo, lo que más queremos es ir planteando preguntas, es decir, que seamos capaces de cuestionarnos nuestra propia vida. Esta existencia que no entendemos y que sentimos que es una lucha constante el vivirla. Este programa pretende dar a conocer este trabajo. Poco a poco, claro está. Empezando como él mismo recomienda, por el principio. Pues es un conocimiento progresivo, que es necesario transitar desde sus primeros peldaños. Nuestra intención es dar a conocer información que no trasciende a los medios tradicionales y que solo a través de personas voluntarias que desean compartir lo que saben puede llegar a más gente a través de programas de radio locales que tienen su repercusión en Internet igualmente. Queremos compensar el desequilibrio actual de desinformación, ignorancia y manipulación que nos tienen acostumbrados. Y nuestro propósito es descubrir las mentiras con las que hemos vivido a lo largo de milenios, mentiras que han hecho que la persona no se cuestione quién es, cuál es su función y hacia dónde se dirige, sintiendo un vacío existencial que le lleva a la autodestrucción. Queremos hacer realidad un mundo más justo, más equitativo, donde la verdad sea honrada y respetada, y ser humano, con mayúsculas, sea el mejor de los halagos que puedan definir nuestra sociedad. Una visión del mundo donde cabemos todos, y así debe ser, porque estamos vivos, estamos aquí. Necesitamos entendernos, comprendernos, necesitamos unos de otros, trabajar en colaboración, atendiendo no solo las necesidades particulares, sino las que sean del bien común. Estamos bastante hartos de la segregación, de la separación, de la confrontación, de todo lo que nos separa, cosa absolutamente falsa que iremos viendo. Debemos plantearnos lo que ocurre a nuestro alrededor, pues nada está separado de nada, y todo tiene relación con todo, aunque nos han hecho creer lo contrario. Necesitamos entender el funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la religión, de la ciencia, de la política, etc. Todo eso forma parte de nuestra expresión, de la expresión de todos, pero sobre todo de la expresión de los que mandan, pues nosotros lo hacemos de forma bastante inconsciente. Esta mirada de la vida solo intenta lograr lo que en realidad creemos que debería ser, disfrutar de la vida, disfrutar de la existencia. Sabemos que todo lo vemos negativo, que todo lo que hay alrededor nos crea impotencia, inseguridades. Vivimos con el miedo como forma de expresión y de sentir, y nos sentimos agobiados, ahogados en nuestra propia miseria. Pues bien, trataremos de dar una visión diferente del mundo que nos muestran a través de los medios oficiales, lo que hay detrás de lo aparente, lo que hay detrás de lo que nos cuentan, de lo que nos informan, de lo que nos enseñan desde pequeños en el colegio y en la universidad, de lo que dice la ciencia oficial, de lo que dice la religión sobre el hombre, sobre el Dios que ellos adoran. Una visión que trasciende los opuestos para unificarlos, para comprenderlos, para sumar y para llegar a esa trialidad de equilibrio cuya base es la idónea para la comprensión, desarrollo y evolución del humano. El tema que vamos a tratar hoy se titula Señales en el camino. El camino de nuestras vidas está plagado de señales, señales que no vemos, y si vemos, ignoramos, porque no sabemos interpretarlas. El ser humano viene equipado de fábrica de GPS, sistema de posicionamiento global, pero está desactivado por defecto. Aunque lo llamamos intuición, corazonada, o sexto sentido, En realidad es un sistema de captación, interpretación y alerta de señales que llevamos incorporado con un propósito. Aunque al estar desactivado, no podemos percibir esas señales y recorremos el camino de la causalidad, causa y efecto, cuando en realidad no es así, aunque al estar desactivado sí lo es. Igualmente, al humano le fueron incorporadas otras aplicaciones, como Wi-Fi y Bluetooth. Estas trabajan en paquetes de datos inalámbricos que se negocian entre el hombre y el universo. Bien, pues esto es un poco el resumen de lo que vamos a tratar esta noche. Saludamos a nuestros amigos oyentes, tanto aquí como al otro lado del Atlántico, y damos la bienvenida a nuestros amigos que están aquí apoyando este proyecto. Buenas noches, Mayo, Tridi.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Y a Vicent al control. Y hoy tenemos a Vicky, una compañera seguidora del blog de Detrás de lo Aparente. Buenas noches, Vicky.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Y bien, pues comenzamos la charla. Ya hemos hecho la introducción y bueno, es un tema interesante. ¿Nos parece, Mayo, Tridi?
A ver, siempre pensamos que las cosas suceden y pasan por azar, cuando realmente en la creación todo está orquestado, está unido, digamos está enlazado, está conectado, ¿no? De hecho, me remito a la frase de Albert Einstein cuando decía que Dios no juega a los dados. Pese a que fuera un físico y un poco al margen de las cuestiones, vamos a decir más que religiosas, un tanto espirituales, esa frase engloba mucha sabiduría. Pues de hecho, lo que es el universo, lo que es la creación, se llama orden dentro del caos. Un sistema caótico es otra cosa, el sistema caótico, pero cuando todo está ordenado y todo está organizado, realmente quiere decir que los eventos que suceden y están entonces aparecen en el camino, en el transitar de cada uno por su existencia, como es esta, que como contemporáneos compartimos, pues tanto los que estamos aquí como los que nos oyen, cada uno tendremos una serie de vivencias que van acordes a nuestra propia plantilla de creación, ¿no? Y digamos que todo lo que hay que ir descubriendo, todos los aprendizajes que iremos, digamos, iremos abordando a lo largo de nuestro caminar, vienen un poco suscitados por señales que aparecen en el camino. Y me paro para darle paso a Tridi. Y así también que siga el...
Sí, meterle algo de introducción. Sí, pues bajo mi punto de vista, este tema de las señales pues tiene que ver mucho con todo lo que has estado comentando y con las ondas y las frecuencias y en cómo se transmite la información hasta ser recibida y procesada como subjetiva, incluso con la mecánica cuántica. Más adelante, en próximos programas, pues ya veremos temas relacionados con el pensamiento lineal y el pensamiento cuántico. Pero resumiendo un poco los temas anteriores, todo lo que percibimos y lo que no es información. Y esta se propaga en forma, pienso yo, de ondas electromagnéticas, por ejemplo, las cuales tienen un determinado rango de frecuencia. Entonces, más allá de los arquetipos que corran por nuestro sistema operativo, donde yo veo o entiendo una cosa, tú puedes ver otra, porque tú y yo tenemos una sintonización y filtrado diferente. Por poner un ejemplo más acorde al tema de hoy, sería como la diferencia entre algo que ocurre, que yo pienso que fue por el azar, y tú lo ves como una sincronicidad o una concatenación de acontecimientos lógicos. Para mí sería un simple suceso, lo que para ti sería un mensaje personal. Por eso es tan importante el formatearnos para que esos arquetipos no intercepten y desvirtúen la información recibida. Más o menos al tema.
Bien. Sí, efectivamente. Quería comentar una cosa, porque has dicho, Tridi, que es el tema de información y datos. Sí. Y es buen momento para informar que estos pensamientos que a veces tenemos, por ejemplo, cuando decimos estaba pensando y me ha llegado, o sea, realmente ahí hay un proceso que para quien no comprende es místico, es un poco, ¿qué os diría yo?, un poco como inexplicable, que pertenece al ocultismo, ¿vale? Y no es así. Hoy quiero romper un pequeño esquema que incluso a lo mejor os puede sorprender a vosotros, pero realmente el poder y digamos que lo que es la respuesta a estímulos o sucesos que no tenemos explicación están basados en el conocimiento. Cuando desconocemos algo tendemos a llamarlo, yo qué sé, milagro, tendemos a llamarlo, no sé, algo sobrenatural, pero si la explicación, porque nuestro conocimiento llegado el caso da para abordarlo, entenderlo y exponerlo para que sea comprendido, algo que es se podría tratar de ocultista, realmente pasa a ser algo, llamémoslo entre comillas, científico, ¿no? Porque tiene una explicación. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente estamos hablando de que todo es energía, como ya hemos dicho, y al final todo lo que se mueve el universo es información. Y es información consciente de sí misma porque emana de la propia fuente, ¿no? De quien creó realmente todo lo creado y me atrevería a decir hasta lo increado. Pero esto ya es materia de para programas de muy adelante,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, os vengo a decir que es importante el tema de los paquetes de datos, porque a veces el tener ese lenguaje de las hadas, ¿cómo se dice? Cuando uno está, digamos, inspirado y le vienen las musas, digamos que ese es el lenguaje, ¿no? Que la unidad que somos, como comunidad, personas de carne y hueso, con, digamos, vamos a llamarlo información o ¿cómo lo diría yo? Como algo que está en otros espacios o en otros planos más sutiles. Lo digo por no entrar en un jardín que quizá puede precipitar una serie de descripciones que a lo mejor no es el momento.
Claro, es que recibes una información que no eres capaz de intelectualizar. Porque es que casi como lo que estabas contando antes de que hay cosas que no se conocen, no se han descubierto, ¿no? Que vamos a avanzar. Es como la física cuántica, ¿no? Que explica como una onda, porque es un tema, la verdad, que para mí tiene bastante que ver con esto de la señal del camino, adquiere características de partícula al ser sometida a la observación. Es decir, al ser enfocada nuestra atención en un punto o momento concreto de esta onda. Entonces, este fenómeno, que se denomina dualidad onda-partícula, donde una onda puede tener las características de una partícula y una partícula las de una onda. O sea, poseen la misma información, pero se comportan de forma diferente si se la somete a observación o no. Entonces se forma un canal de comunicación entre el emisor y el receptor, a través de su observación o su misma frecuencia. Es como establecer una conexión privada con la información, enfocándose el paquete de datos emitido en un mensaje adaptado al receptor, como por ejemplo hace un teléfono móvil, ¿no? Al descargar información de la nube de Internet. Dos puntos con la misma frecuencia de comunicación. ¿Y por qué cuento esto? Porque la realidad general, esa que no percibimos, intenta establecer una comunicación fluida con nosotros a través de algo tan natural como es la propagación por ondas de información. O sea, la información está. Y el que seamos capaces de recibir o no esa señal depende de lo conectado que estés al entorno, que es lo que estabas comentando ahora mismo. Y entiéndase por conectado, pues, por ejemplo, a tener una voluntad de expansión de nuestra conciencia, un estado de coherencia sostenida de acto y pensamiento, con un estado de atención y autoobservación. O sea, es como entrar en esa frecuencia de la realidad general, para poder aprovechar esa información que nos llega sin poderla intelectualizar, información que desconocemos, o sea, nuestras propias percepciones.
Muy bien, claro que sí. Lo que pasa es que mientras tanto estamos a la deriva un poco, ¿no? Estamos siendo...
desconectados, estamos desconectados.
Desconectados y estamos en la causa y el efecto. Y no entendemos absolutamente nada de lo que nos ocurre. Y cuando vemos, por ejemplo, como dice el texto, cuando vemos, por ejemplo, un número, pensamos que es el número que tenemos que jugar a la suerte, porque nos va a tocar la lotería, nos va a tocar un décimo, en fin, lo que sea. Y claro, luego eso no es así. Y no solamente no es así, sino que a lo mejor el número que estás viendo lo que te está diciendo es que aminores, porque si no te puedes dar un golpe.
Un mensaje particular.
Efectivamente. Y tú lo interpretas.
Es lo que comentaba antes de la onda de la información, a ti te llega en una partícula, que es ese número. Ajá. Ese número, porque has puesto tu atención en él. Lo has convertido, es la información, por eso quería relacionarlo con la física cuántica.
Ajá, muy interesante. Entonces, tenemos un problema, claro, si no activamos, si no nos conectamos, si no intentamos ampliar nuestra conciencia para poder percibir mínimamente esas señales que normalmente son señales simples, sencillas. Y lo único que requieren es que nosotros le demos nuestra atención para poder ver qué es lo que nos quiere decir. Porque a cada uno nos da, evidentemente, un mensaje. Es para cada uno, es para el que lo mira. Es lo que tú estás contando, sí. Tridi. Entonces,
sí, sí, sí.
Si no
el
lo hace,
observador. La atención sostenida. ¿No?
Exactamente, claro. Exactamente. Es para ser observado. Y entonces es cuando podemos recibir la información, podemos recibir esos datos.
Yo creo que así es como activas ese GPS.
Efectivamente.
Y te conectas.
Exacto. Totalmente de acuerdo.
Sí. Ese GPS, perdón.
No, dime, Mayo.
Sí, comentaba que ese GPS, el modo de activarlo primero es empezar a desencorsetarnos. En cuanto a todas las limitaciones y acotamientos que hemos tenido desde el momento de nacer, los filtros y, digamos, las corazas a que nos someten, bien sea por las tradiciones, bien sea por la educación, bien sea por, no sé, las enseñanzas que recibimos, bien sean, pues bueno, pues en definitiva por los arquetipos de los que hablábamos en su momento y que conforman los paradigmas, ¿no?, por los que interesa que el ser humano esté condicionado. Porque precisamente lo bueno que tiene este artículo detrás de lo aparente es que cuando te está diciendo que venimos equipados de fábrica con un GPS y viene desactivado, te está queriendo decir que nuestra concepción como entidades que somos, como seres humanos, ¿vale?, tiene unas posibilidades innatas que tenemos apagadas, que las tenemos incluso, digamos, en el ostracismo. Y esto sucede desde que la persona deja de ser un bebé, ¿vale? Porque vive, intuye, vive bajo los efectos y percibe bajo los efectos de la intuición. Un bebé, por ejemplo, no tiene sentido de qué es el miedo, ¿verdad? Sin embargo, sí que utiliza la intuición para, pues bueno, pues para saber cómo tiene que amamantarse cuando se le pone un biberón o se le, esa intuición, que es uno de los sentidos, de los cinco que tenemos, es un sexto que tenemos, digamos, acotado. Y que, digamos, a lo largo de nuestra vida, cuando ya nos convertimos en seres racionales, da chispazos o da flashes de vivencia, sobre todo cuando intuimos algo que va a pasar y realmente no sabemos cómo ha podido suceder, pero lo cierto es que hemos recibido esa información, ¿no? De alguna manera hemos tenido contacto a algo que nos ha avisado, pues no sé, pues por ejemplo la intuición. Estaba pensando en no sé quién, que me iba a llamar y va y me llama. O ese ejemplo tan tonto que decimos, que bueno, muchas veces como ejemplo, que uno está parado en la parada del autobús, está de espaldas a alguien, pero piensas que te están mirando y te giras y efectivamente te están mirando, ¿no? Entonces ahí, digamos que eso que llamamos casualidades,
son chispazos de conexión.
Efectivamente, porque está todo ligado, está toda la información está conectada. Entonces, de la misma manera, quiero deciros que la telefonía móvil, puedes enviar y recibir datos teniendo un terminal en tu bolsillo y una estación de telefonía móvil más cercana, pues a lo mejor la tienes a kilómetros y en altura, ¿vale? No hay cables que te unan para ver esa interfaz, esa interface, ¿no? Digamos que físicamente te lo manda, ¿no? Aquí es el aire, ¿no? Es la onda electromagnética, como decía Stridi, que es quien manda esa información.
Pues de algún receptor, un receptor y un emisor conectados, claro, a la misma frecuencia.
Claro, claro.
Un observador y un emisor.
Claro.
Una onda y una partícula.
Claro. Pero esos datos que recibimos y son continuos, ¿vale? Son continuos. Simplemente el receptor tiene que estar predispuesto a soltarse de todos esos encorsetamientos que tiene para empezar
a depurar y a filtrar y a interpretar la información que le llega. Y más que interpretar, te diría que sentir. Porque lo que estoy diciendo no se puede demostrar, lo que os estoy comentando, sino esto, tú tienes que sentir que es así, y cuando lo sientes y surge la certeza, no necesitas de demostraciones matemáticas que te puedan demostrar que es así. Incluso te digo, la cuántica a día de hoy, fíjate que está explicando, está poniendo a la ciencia a los pies de los caballos. El hecho de hablar de universos paralelos, de realidades, cuando llegas a un punto en tu vida de decisión, que digamos que tú te desdoblas simplemente de las opciones posibles, coges tu presente es la elección y el camino que eliges, ¿no? Pero las opciones que tenías a tu alcance, digamos, se producen como múltiples yoes que, digamos, están transitando en otros espacios, en otros que no vemos, están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, esto lo explica la cuántica, esto no lo explica ni lo hiperbóreo, ni es ocultismo. Es lo que digo, esto es conocimiento.
Sí. Bueno, sí. Si os parece, vamos a hacer un alto para seguir, porque es tan interesante, pero tenemos que cortar un poquito. Hasta ahora. Never. Bueno, pues es tan interesante. Seguimos. Tridi, te damos voz.
Bueno, pues retomando un poquito cómo terminaba Mayo, que decía, bueno, y tú, que estabas comentando incluso que estábamos desconectados, pero en realidad estamos conectados a algo, ¿no? A como el teléfono móvil, a una nube de Internet, nosotros también estamos conectados a algo. Ajá. Entonces esto me lleva a pensar en el efecto del centésimo mono, donde la sintonía, o sea, la misma frecuencia de un número crítico de elementos es capaz de propagar una información o tipos de comportamiento al resto de elementos aún no sintonizados y de forma instantánea, resintonizando al conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos nuestro cerebro con diversas conexiones, con sus microprocesadores, cables neuronales incorporados, etcétera, ¿no? Y recibiendo información constantemente del medio, de la realidad misma. La recibimos y la proyectamos holográficamente en forma de onda energética. Y de esta manera, pienso que es así como se construye la realidad. Realidades subjetivas en forma de partículas que se proyectan como onda. ¿Qué usamos nosotros entonces como nube de información? Pues la información que nos llega, o que somos capaces de percibir, la guardamos en la nube colectiva. A partir de ahí, y estando todos conectados a una misma frecuencia, ya sea inducida o no, porque en este caso ya sabemos cómo funcionan las cosas, vamos descargando esa información y proyectando la realidad colectiva. Ah. ¿Qué les parece?
Uf, muy interesante.
Correcto.
Sí, es que este tema es apasionante. Lo de las señales del camino te abre muchísimos caminos.
Sí.
Da para mucho. De hecho, mira, un tiempo atrás se habló discusión entre miembros del grupo. Simplemente por una cuestión de interpretación y de criterio. No voy a entrar en el detalle porque es muy largo y no viene al caso. Pero os vengo a decir, por ejemplo, que las señales en el camino que aparecen en cada uno, como bien decía Stridi, para unos probablemente lo que a uno le pasa, para otros no tenga importancia porque sencillamente no va con su universo en particular, ¿no? Es algo que no tiene el más mínimo interés. Pero en cambio para otros supone una parte importante de por qué está aquí, de su propia existencia, ¿no? Y siempre tenemos en las señales del camino, siempre tenemos lo que se llaman guías, ¿no? Nuestros guías, que no los vemos, pero ahí están, no te hablan, pero simplemente su objetivo es orientarte, ¿no? Y por eso a veces, yo qué sé, suceden cosas inexplicables, encuentras en relaciones que, bueno, las ves tan fantasiosas que realmente piensas que son casualidades, ¿no? La causalidad como causa y efecto, que es lo que percibimos como casualidad, y en el blog detrás de lo aparente, www.detrasdeloaparenteblogspot.com, para quien quiera verlo y leerlo, este artículo lo que te viene a decir precisamente es que ese GPS que llevamos apagado está siempre la información, digamos, pues como un satélite emite señales de televisión y quien tiene el aparato adecuado para captarlas las ve, los que no, pero eso no quiere decir que el satélite no esté enviando señales de televisión. ¿Vale? En este caso, digamos, lo que viene de más allá, me refiero de esta información de la que tú hablas, este caudal de información, es constante, continuo, se repite cíclicamente, y al final, pues bueno, hay gente que en un momento determinado, cuando sintoniza, porque ya su receptor está preparado para recibir esa información, es cuando puedes empezar a conectar el GPS. Y es cuando conectas el GPS cuando te desvinculas y te desligas del término de causalidad, de esa causa y efecto que le llamamos casualidad, ¿no? O sea, utilizamos realmente pues lo contrario, ¿no? Damos una interpretación a lo que realmente pensamos que son, pues, azar, coincidencias, algo que, insisto, no existe. Cada cosa que pasa en nuestra vida, cada acontecimiento que sucede, bien sea por la razón que fuere, y pensamos que ha surgido por una casualidad, no, eso estaba previsto que sucediera. Lo que pasa sé que es complicado para quien nos esté escuchando de primeras, que esto probablemente pueda llegar a hacerle mella o calarme.
Sí.
Así es.
Así es. Y bueno, y también hablar del wifi y del bluetooth, que es bueno, es lo que estabais contando antes también, que es la comunicación entre el hombre y el universo, ¿no? La comunicación de datos, los datos que tú mandas y los datos que recibes, porque es en dos direcciones. Esa otra parte pues también la tenemos inactiva, la tenemos sin utilizar. El tema está en que no nos damos cuenta que todas esas ventajas, ventajas, es que realmente no son ventajas, digamos que como lo traemos de fábrica y está desactivado, pues no, ni nos enteramos de que existe en nosotros, de que eso se puede activar, de que eso realmente se puede utilizar. Entonces, lo que estabais comentando, lo llamamos algunas veces intuición, corazonada, no sé qué, claro, pero
al estar
lo dejamos,
sí, bien, ¿vale?
sí, que lo dejamos un poco ahí como diciendo, bueno, pues habrá sido casualidad, pues no sé cuánto, cuando en realidad, bueno, como dice Mayo, todo está dentro de lo previsto, todo está ahí y todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser. El tema está en dar con esa razón de ser para cada uno, que la pueda interpretar cada uno, algo, porque para cada uno es a quien le sirve esa información, no a nadie más.
Es que, ¿qué pasa? Pues que no vibramos a la misma frecuencia que el universo.
Efectivamente, claro.
Entonces estamos desintonizados con él, ya sea por manipulación o por ignorancia, sobre todo por ignorancia.
Sí.
Claro. Y entonces no nos llega la información natural para mandar a nuestra nube colectiva. No le estamos mandando información correcta. Claro. Estamos resintonizados al dial de otros intereses. Podríamos decir de poderes ocultos, incluso. Pero es aquí que como venimos de fábrica con estos elementos periféricos, que ya has nombrado, podemos volver a sintonizarnos manualmente a esa frecuencia natural.
Claro.
Entonces, comenzaremos a tener respuestas o indicaciones provenientes de la nube universal. Así es como lo veo yo.
Claro.
Empezaremos a notar sincronicidades o información donde antes solo había caos, azar, ya sea en forma de ondas o ahora se nos revelaría en forma de partículas de información, paquetes de información. Y entonces ya hemos establecido nuestra propia conexión con la fuente de la información, sin filtro, sin interferencia. Sin manipulación. Sería como un mensaje privado, un hola, tengo un mensaje para ti.
Claro.
Porque ya hemos superado o nos hemos desligado, como decía antes Mayo, de esos arquetipos que nos filtraban esa información y la desviaban hacia unos intereses o hacia otros.
Porque el problema es recibir esa información de forma limpia, es decir, que no la es lo que hacemos, ¿no? Pasarla por esos filtros arquetípicos y por esos prejuicios, por todas esas ideas que tenemos, y entonces se pierde toda esa información, ya no llega, ya no sabemos, la interpretamos de mala manera y ya no sabemos qué es lo que nos está diciendo. Claro. Ese es el gran problema. Entonces,
y mira, y la información está en todos lados, está ante nosotros, todo es información, desde un cartel de anuncios, eso, un número de la lotería, los sueños, todo es información que tenemos que saber procesar y los adecuados, los naturales.
Esta información quería hacerte un matiz, Vilma, porque es importante.
Sí.
Cuando nosotros la recibimos, quiero decirte, estos son como paquetes de datos que llegan a través de nuestro wifi y bluetooth, vamos a adelantar aunque sea el nombre, utilizamos mucho lo que es la glándula pineal.
Glándula pineal.
Entonces, esta es una de las antenas que tenemos para, digamos, enviar y recibir, o sea, cada pensamiento que nosotros tenemos y enviamos, lo pensamos, eso que estamos creando, esa imagen de lo que estamos pensando, la estamos enviando a algún sitio, pensar que el cerebro no es la mente, ¿vale? El cerebro es como un microprocesador de un ordenador. Simplemente lo que hace es, digamos, enlazar, hacer operaciones y unir, buscar información. Es como si fuera, yo qué sé, como diría, como es como un microprocesador, si sirve la...
¿Un ordenador?
Un ordenador, como sí, ya sí. lo hablamos anteriormente.
Sí.
Y donde se guarda la información de realmente es en la mente. Y en la mente, pues bueno, esto ahora no quiero tampoco dar la sensación de que, bueno, como ahora existe en la nube, dice, bueno, pues estos han descubierto la nube y ahora se ha montado toda esta película. No, pues es muchísimo más antiguo. Y es más, lo que te quería el matiz hacer, pero esta información que nos llega en forma caótica, de ahí un poco lo que os comentaba al principio, que toda esa información, esta información es caótica, pero tiene un orden, quiere decirte que conforme te llega a ti la información, estos pensamientos, cuando tú dices, ostras, estaba pensando no sé qué, y le encuentras sentido, ¿no? No, eso no es que lo estuvieras pensando, esa información tú la acabas de captar porque estaba en un sitio, ¿vale?
Claro.
Y entonces, los paquetes de datos que tú recibes, lo que tienes es que ordenarlos. Y ahí viene un poco, en ese orden, viene un poco la decodificación de la información que te llega de fuera y tú la tienes que ordenar para interpretarla correctamente.
Efectivamente, estoy de acuerdo, totalmente.
Sí. En Internet funciona así, cuando tú estás trasladando, estás descargando un programa, estás descargando, yo qué sé, una película, la estás viendo, quiero decir, si tú te miras, los paquetes van viendo que a lo largo de una barra, que es lo que dura todo, los paquetitos de datos y van, ocupando una parte de aquí, otra de allá, pero no llegan consecutivos uno a otro, ¿verdad? Sino que luego, bueno, de la misma manera que pasa la información a nivel informático, pues nos pasa exactamente con la información desde fuera. Y te voy a dar un dato, os voy a dar un dato de una certeza muy reciente, que es sí. Parte de un libro en el que estoy empezando a escribir, que os va a sorprender. Pero ya los propios griegos, en principio, empezaron a hablar del átomo, ¿vale? Hablaban del átomo como algo lo que no se podía llegar a partir, ¿vale? Lo que ya era la unidad indivisible, ¿no? Cuando sí. realmente hay partículas más pequeñas que el átomo, ¿no? Uh-huh. Los electrones y todo esto ahora que físicamente están tratando de desmontar. Los griegos ya decían que todo era información y conocimiento. Y ellos, lo que pasa que en aquella época no lo sabían de qué estaban hablando de esa información. Y cuando hablan del átomo, lo que estaban hablando era del bit.
Ajá. Ajá.
El cero y el no, el bit. El cero, el uno, el hay, el no hay, el pasa, el no pasa, el blanco y el negro.
El on.
La dualidad, el on, el off, sí, ¿vale? Sí. Ellos, bajo mi punto de vista, de hace 3.000 años, cuando querían hablar de información, yo creo que llegaron a hablar, porque al final la materia también no deja de ser energía vibrando a un estado de frecuencia muy bajo, ¿no? Y lo que se produce sí. es la condensación de lo que vemos, ¿no? Pero no deja de ser también energía, y como tanto si es energía, es información también. Es información, no es información consciente de una piedra, lógicamente. Pero os vengo a decir, en resumidas cuentas, que ya directamente los propios griegos querían decir lo que ahora mismo tenemos tecnológicamente, pero hace 3.000 años era impensable. Y por eso, bajo mi punto de vista, y es en lo que estoy investigando, ellos trataban un poco de dar esa referencia, lo que no sabían que era un bit, el 0 y el 1, la unidad básica de información.
Bueno, ellos a su manera también estaban conectados a la información, a la nube.
Efectivamente. La nube. Entonces trataban de enfocarlo en la materia y lo trataban de enfocar, como os digo, hablando del átomo.
Filtraban esa información y la procesaban con sus arquetipos y la filtraban y le daban una explicación acorde a los paradigmas en los que vivían.
Exactamente.
Claro, claro.
Muy interesante. Y bueno, pues seguimos con el tema de las señales, porque hay otra cosa que también tenemos que hablar, vamos, que nos tenemos que percatar del tema. Y es que cuando nosotros estamos siendo inconscientes, pues esa realidad que estamos viviendo es una realidad que de alguna manera la estamos proyectando nosotros. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pues todo lo que nos está ocurriendo, lo que me está pasando, en fin, todo como lo estoy sintiendo, es una realidad que nosotros estamos proyectando. Y eso es algo que también tenemos que darnos cuenta de que es cierto. Aquí entraríamos en las proyecciones holocuánticas, que es otro tema que ya veremos más adelante, pero que de alguna manera entraría dentro de esta otra parte, ¿no? De ser consciente
que... Esa inconsciencia yo la llamaría el off, o la nube... la nube de colectiva inconsciente.
Exacto.
Que de la cual descargaríamos esa información y la proyectaríamos como la realidad inconsciente en la que vivimos.
Claro, claro.
El off. Ajá. El on sería el estar en un estado de conciencia óptima, colectiva. Ese sería el on. Ajá. En este caso.
Pues bien, pues lo que tenemos que ser es conscientes de que las señales están ahí, son constantes, continuas, que nos están diciendo, nos están dando muchísima información y que la única manera de poderlas entender, decodificar de una manera coherente y correcta, pues es intentando que nuestra intuición se ponga en marcha, activar nuestro GPS, y eso iría a llevarnos a que nuestra parte, toda nuestra programación la dejáramos evidentemente de lado, porque sin esa programación, si todos esos prejuicios los seguimos teniendo ahí y no los dejamos de lado, nunca podremos ver nuestra verdadera intuición.
¿De qué va esto? Pues de crear otra realidad. Esta realidad no nos gusta. No nos gusta, entonces tenemos que reinventarnos.
Claro.
¿Y cómo nos reinventamos? Tenemos que barrer con lo viejo para dar cabida a algo nuevo y mejor.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ha sido, la verdad es que sí que da de sí este artículo de Señales en el Camino. Pues muchísimas gracias por estar ahí, ha sido un placer oíros. Y bueno, pues como siempre decimos, no nos crean, no crean nada de lo que decimos, investiguen y créanse a ustedes mismos. Y muchísimas gracias, Mayo, Tridi, y hasta la próxima.
Pues nada, un abrazo a todos, un saludo Vicky y Vicente.
Muchas gracias también.
Hasta luego, Mayo, a todos.
Gracias. Un abrazo, adiós.
Chao. Bien, pues ahora damos paso a nuestro apartado selecciones, y hoy está con nosotros Vicky, que nos va a hablar de este artículo que se titula Información, conocimiento y sabiduría.
Todo cuanto encontramos y nos llega por nuestros sentidos son datos e información, tanto en la vida diaria, en forma de impresiones, como en los libros, en las películas y vídeos, en documentales, en artículos y posts, etc. Sean visuales o sonoros, en un principio se trata de mera información o datos organizados, que nos llegan a través de los sentidos y que vamos interpretando en base a nuestra propia decodificación. Constantemente estamos recibiendo información en forma de impresiones, recogida por nuestros sentidos e impactando, en mayor o menor medida, en nuestros centros de control, influyendo en nuestra esfera mental y de consciencia de una u otra manera. Ahora bien, muchos podemos leer el mismo texto o ver la misma película y nadie lo contaría igual, pues cada uno le habrá sacado su particular significado, se habrá fijado en determinados puntos que le han impresionado más, y si tuviera que explicar lo que ha visto, se diferenciaría de cualquier otro aun habiendo recibido la misma información. Todos y cada uno partimos de un punto espaciotemporal diferente, que nos hace tener una visión única y particular de la realidad en que nos encontramos. Todo aquello que hemos ido viviendo y experimentando con las creencias que hemos adoptado y los arquetipos que hemos formado, tendrá su incidencia en la forma como afrontamos la información que nos llega. Aquí se pueden dar varias alternativas: que lo nuevo encaje perfectamente a lo que ya tenemos construido para seguir formando el puzzle, o que lo intentemos forzar a que se adapte, dándole el tinte que necesite, pero deformando la información original a nuestro antojo y conveniencia. Existen más opciones,
como que no aceptemos la información por no parecernos útil y verdadera, pero también que nos parezca valiosa e interesante, a pesar de que no sabemos cómo conectarla con el puzzle que vamos construyendo, debiendo dejarla aparcada hasta encontrar otras piezas antes y que todo nos cuadre. Otro punto a tener en cuenta es que nuestra propia decodificación y discernimiento va cambiando con el paso del tiempo, pues todos estos estamos en procesos de transformación continua, aunque a veces resulte imperceptible y aunque nos parezca que somos los mismos de siempre, una alquimia de procesos sutiles constantemente bullen en la conciencia con el devenir de los acontecimientos y experiencias. Por tanto, lo que ayer vimos de una manera, hoy lo podemos ver de otra diferente, sencillamente porque no somos los mismos. Cuando se dice que para aceptar una información nueva y revolucionaria hay que vaciar primero la copa, es que debemos desembarazarnos de las creencias y arquetipos añejos que se convierten en un obstáculo para la expansión de conciencia. Esto a veces resulta más difícil de lo que se piensa. Cuando nos encontramos con información que choca frontalmente con la que hemos ido acumulando y con opiniones y criterios que ya hemos forjado como consecuencia de ella. Y es que a veces estos arquetipos que hemos formado en nuestro interior se convierten en uno de los pilares sobre los que tenemos construido todo el andamiaje posterior, con implicaciones de tipo mental y emocional, de manera que, al quitarlos, sentimos como todo se desmorona y eso nos hace temblar. Pero resulta que a veces es necesario para poder seguir creciendo, pues lo que podemos considerar como un pilar fundamental también se puede convertir en el ancla que nos impide seguir navegando hacia aguas más profundas. Tratar la información como un conjunto de datos y reglas enunciadas es como quedarse con la parte física y material de la información, pues esta, en última instancia, es energía y consciencia. Entonces se hace necesario, para comprender el fondo de la información, tratar de ver la energía que la mueve, o lo que podríamos llamar el alma de las cosas, por donde transcurre su intención y propósito. Una información puede ser expuesta de manera muy contundente y atractiva, y sin embargo, adolecer de la conciencia necesaria o de un propósito honorable, o bien no estar sujeta a formulismos y etiquetas, y sin embargo, llegar limpia como un rayo de sol. Por eso no podemos desligar de la información al propio receptor, ya que será su decodificación particular la que marcará el destino de la información. La información la convertimos en conocimiento cuando hemos podido integrar en nosotros la nueva información a la que accedemos, no antes. Aquí es interesante saber diferenciar si solo tenemos mucha información intelectual y teórica, dándonos una falsa impresión de que somos unos trascendidos, o vamos transformándolo en conocimiento, porque lo vamos integrando en nuestra conciencia por comprensión y discernimiento, para luego ser capaces de llevarlo a nuestra vida diaria a través de nuestros pensamientos, palabras y obras como una experiencia única y particular. Es ahí cuando el conocimiento integrado pasa a ser parte de la experiencia, transformándose en sabiduría. El proceso sería el siguiente: datos, información, decodificación, integración y formación, práctica y sabiduría. Llama la atención cómo de la información, después de pasar por un proceso de decodificación, se puede transformar en formación, quitándole la in, que es una partícula privativa, como si la información llevara intrínseca la propiedad de la formación como paso previo a ella. En cuanto a la integración y formación del conocimiento propio, es el producto de un esfuerzo continuado a base de trabajo interno, de despejar dudas y de saltar barreras, de alquimias de energías, y se hace inconfundible porque va afianzando la certeza en nuestro interior, ya no solo por la información recibida, sino por la propia comprensión y discernimiento, así como, en la medida de lo posible, llevarlo al terreno de la práctica, convirtiéndose en algo genuino y particular, propio por experiencia directa, pues la sola acumulación de información, aunque sea privilegiada, si es únicamente teórica, también nos puede convertir en un ignorante ilustrado, produciéndonos una sensación inusitada de que estamos por encima de todo y que el ego utiliza para embriagarse con la actitud de un sabio trascendido, dándonos la falsa impresión de haber despertado y de estar por encima de los demás. Esta es una de las razones de llamar al camino iniciático el filo de la navaja, llena de peligros por dentro y por fuera, porque un paso en falso nos puede hacer salirnos del sendero y ni siquiera habernos dado cuenta de ello. Hay fascinaciones que son visibles y palpables, otras que se camuflan de tal manera que nosotros ni siquiera sospechamos. Cuando el propio conocimiento, fruto de la integración y de la información, se va poniendo en práctica como una verdad experimentada y una certeza interior, se destila la esencia del conocimiento, aquello que llamamos sabiduría. Entonces, podrán decir y criticar, podrán debatir y argumentar cuanto gusten, porque una teoría, por muy bien elaborada que esté, no deja de ser una teoría. Y una opinión, por muy sincera que sea, no deja de ser una opinión. Frente al autoconocimiento y la sabiduría ganada con la puesta en práctica de la propia investigación y la experiencia vivida, la que contribuirá a la formación del espíritu que dará acceso a la conciencia del ser. Ángel Hidalgo, de Detrás de lo Aparente.
Bien, hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias a todos por oírnos. Muchas gracias, Vicent, Vicky, Tridi, Mayo. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.